Si quiere, voy a empezar. Buenos días. ¿Cómo estáis? No? Lo que os decía, lo que ha leído Marcos, ¿verdad?, en Hechos, lo conocéis perfectamente. Pero yo quiero darle una vuelta de tuerca. Quiero que reflexionéis conmigo en estos tiempos que están pasando, que predicadores que vienen a la iglesia y gente muy, muy, ¿cómo lo diría?, docta en los temas y sabios en el tema de las escrituras, de alguna manera ya nos están avisando que están llegando esos últimos tiempos. También es verdad que nuestro tiempo no es el mismo que el del Señor, no sabemos cuánto tiempo puede ser, pero sí que es cierto que se ve y se desgrana que están llegando ese último tiempo, ¿verdad? Y es interesante que podamos estar atentos con el candelero encendido, ¿verdad? Bien, me gustaría acompañar este mensaje, este tiempo de reflexión con vosotros, con unas diapositivas, ¿vale? Creo que nos van a ayudar y van a ser muy interesantes. Y me gustaría, Isaac, si pudieras empezar. ¿Me oís bien? Yo gritaré un poquito si hace falta, ¿vale? A pesar de que tengamos este problema con el proyector, lo vais a ver fácilmente, ¿eh? Lo que significa, ¿vale? Ah, mira, con esto ayuda. Que nadie se me duerma, ¿eh? ¿Habéis dormido bien esta noche?
Perfecto.
¿Sí, no? Uy, Jordi. Jordi me dice que no, ¿qué te ha pasado?
A las 4 alguien se ha despertado.
¡Ah, amigo! Vale. Una cabezadita te la perdonaré, no pasa nada. ¿Qué es esto? Un carro de caballos, ¿verdad? Volvamos a nuestros ancestros, a los primeros pobladores que tenían que ir por el mundo, ¿verdad? Transportarse por el mundo. Empezaron a pie, lógicamente, no había otro medio, pero la inteligencia empezaba a dar sus frutos y aquí vemos cómo ya utilizan al animal y empiezan a tener este carro. Lógicamente se cansaban menos, tal, tal. Si miramos en algunos países ya hasta había, y todavía creo que se lleva, hasta son los propios personas las que arrastran el carrito a otros. Creo que en algunas ciudades, en algunos países es como algo turístico, que te puede llevar a alguien corriendo, sobre todo a los temas asiáticos, ¿no? Pero bueno, sigue, dale a la siguiente, Isaac. Esperemos que lo haya hecho bien. Punto. Aquí ya cambia, ¿verdad? Ya hemos pasado del carro de caballos, ¿vale? Allá la inteligencia sigue su curso y ya vemos aquí una especie de bicicleta. Bueno, uno de los primeros automóviles que salieron. Continúa, la siguiente. Aquí ya vemos que ya un motorcito, ¿verdad? Ya no hay que pedalear, ya hasta el mínimo esfuerzo va teniendo sus frutos en cuanto a la evolución. Continuamos. Ya cambia, ya pasamos de que ya no solamente nos desplace, sino que ya lo que queremos es algo bonito, ¿verdad? Que corra visualmente, que digan, mira, lógicamente con el caballo y el carro no nos van a mirar mucho, pero con este ya empezaban a mirar. Ya empieza a cambiar un poco la dinámica de lo que para el principio queríamos que fuera la utilidad del vehículo. Continuamos. Aquí ya, esto cuando mis hijos ganen mucho dinero, espero que me compren uno de estos. Esto ya es, diríamos ahora mismo, de lo mejor que hay en el mercado automovilístico. Nosotros no nos lo podemos permitir, ninguno de los que está aquí. Pero esto corre, bueno, es una maravilla, según los entendidos, y creo que ahora viene la última. Y esto ya es lo que ha de venir ya. Esto ya será, vamos, un juego que eléctrico, casi que vuele, que no tengas ni que conducir tú, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es la evolución del coche, diríamos, del medio de transporte. Y fijaos lo que era en un principio, para lo que realmente lo querían y en lo que se ha convertido. Pero la esencia ha cambiado. La esencia de lo que es el medio de transporte, ¿no, verdad? ¿Cuál es? Llevarnos de un sitio al otro. Siguiente foto. un hogar, una casa. Aquí vivía gente. Aquí hacía su hogar algún tipo de tribu, algún tipo de persona, lo que fuera, de familia. Continuamos, siguiente foto. Otro tipo de casa. Vamos evolucionando. Ya no es en una cueva o ya no es en cuatro piedras, ya le hacemos hasta una especie de forma, etcétera, etcétera. Siguiente foto. Aquí un poquito más elaborada que la primera, ¿verdad? Aquí ya parece que la cueva o la piedra ya las han puesto esa persona para tener esa casa, ese hogar, para lo que necesitara. Siguiente foto. En cualquier medio. Somos tan listos que en cualquier medio somos capaces de hacer una casita, un hogar, y que se mantenga en pie y nos pueda resguardar, entre otras cosas. Siguiente foto. Esta ya estaría bonita, ahí en medio del campo de la montaña, con sus maderitas. Esta ya empieza a tener otro color. Siguiente foto. Aquí ya. Aquí, Jordi Soté, ¿te imaginas? Una casa de estas espectacular, ¿verdad? Aquí ya se nos está yendo de las manos. Pero se nos puede ir más. Siguiente foto. Aquí ya, esto yo no sé qué es, pero es una casa. ¿Pero pensáis que se nos puede ir más de las manos? Siguiente foto. Esto ya, yo cuando lo vi no sabía realmente por dónde cogerlo. Pero esto es una casa. Aquí tiene la entrada, la carretera y la entrada. Aquí vemos la piscina, yo no sé si es un tobogán para ir directamente a la piscina. Y no es muy grande, quiere decir, podemos ver casas más grandes y más lujosas. ¿Cuál era la esencia de la primera y de la última? La misma. La esencia es la misma. Un hogar, un lugar donde resguardarme de la lluvia, del frío, del calor, donde mantener a mi familia junta. En teoría, de los peligros que pudieran haber alrededor, en los primeros casos de animales, lógicamente, salvajes, aquí ya es todo lujo, es todo comodidad. Lógicamente, lo que costaba la primera no cuesta esta. Aunque la esencia sea la misma, lógicamente no es lo mismo una que otra. Y vamos a pasar al último orden de cosas. Desde el principio hasta en nuestros tiempos. Siguiente foto. El tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué es ese lugar llamado tabernáculo? ¿Qué se hacía en el tabernáculo? Lo sabéis, ¿no? Tabernáculo era aquel lugar, ¿vale? Que de alguna manera, no lo vamos a llamar iglesia, porque no era una iglesia, pero era aquel lugar un poco, aquel centro de culto, ¿verdad?, en el cual de alguna manera se iba, ¿verdad?, y se daba, pues, lógicamente estaba compuesto por el arca, en teoría, ¿verdad?, la presencia del Señor, ¿vale?, pero de alguna manera era donde se le daba y se le rendía culto a Dios, ¿verdad?, en el tabernáculo. Siguiente foto, luego hablaremos un poquito más. Templo de Salomón. El primer templo que hizo Salomón fue para sustituir el tabernáculo. Más majestuoso, ¿verdad? Más grande, más imponente, pero la intención era la misma. Era el lugar donde estaba la presencia de Dios y se le rendía, ¿verdad?, culto a Dios. Siguiente foto. No se ve aquí, pero era el templo de Salomón, templo de Zorobabel, ¿verdad? Destruido, y el último templo de Herodes, que finalmente también fue destruido, ¿vale? Lógicamente hubo un proceso, lógicamente de reconstrucción y tal, pero la idea era la misma. Pero cada vez cambiaba más la forma de acceder al templo y los que podían acceder al templo. Pero de alguna manera era el lugar principal donde se daba culto a Dios vivo. Siguiente foto. Y de repente la cosa cambia. Ya vemos en el Nuevo Testamento que llega Jesús y cambia el lugar. Aunque Jesús iba al templo y enseñaba en el templo, no era el único lugar. Se trasladaba a más lugares, como podían ser las casas. Las casas eran un lugar donde también se enseñaba. Siguiente foto. Y al aire libre. Las circunstancias para lo que el Señor vino hacía que testificara y enseñara en cualquier lugar. Con lo cual también era una forma de, ¿cómo diríamos?, de lugar o de lugares donde se reunían para escuchar la palabra, para escuchar en este caso a Jesús. Siguiente foto. Todos sabéis lo que ocurre, se persigue a la iglesia, catacumbas, lugares donde no podían encontrarte y no se ve muy bien, ¿vale? Pero eran las primeras, diríamos, iglesias cristianas, que en Italia es muy curioso porque las catacumbas están abajo y a medida que han ido pasando los siglos han ido edificando desde las primeras hacia arriba, hacia el exterior, pero las primeras están bajo tierra. Tienes que acceder, ¿vale? Pues lógicamente bajo tierra. Y luego ya iban las mayores, ¿no? Cuando ya no había problema y ya podían crear los edificios para tener los cultos. Siguiente foto. Aquí ya vemos un tipo de iglesia, ¿vale? Lugar nuevamente de culto. Siguiente. Y ya se nos ha ido las manos otra vez. Hemos pasado de catacumbas, de lugares abiertos, de las propias casas, ¿vale? Allá, megaestructuras, catedrales, con catedrales, Sagrada Familia, Catedral de Milán, lugares impresionantes, ¿vale? Pero la esencia sigue siendo la misma. Siguiente foto. Aunque no lo veis, pone iglesia evangélica. Ahí está. Chiquitica, pero no deja de ser un edificio, cuatro paredes, en el lugar se da culto al Señor. Y siguiente foto, algo representativo, como es el interior de una iglesia evangélica, también pequeñita, comparada con la anterior, ¿verdad? Y creo que con esta, ¿verdad?, ya se acaba las diapositivas.
¿Por qué os he querido enseñar estas fotos? Como hemos dicho, en esencia, cualquiera de las tres opciones que hemos visto era la misma. El medio de transporte era para llevarte de un lugar a otro. La casa era pues para tener esa salvaguarda de tu familia, de uno mismo, ¿verdad? Con el tiempo, con la temperatura, con la lluvia, con el frío, con el calor, los animales salvajes, ¿verdad? Y el lugar de culto y la iglesia. ¿Qué está ocurriendo con la iglesia? Porque el lugar donde nos reunimos, sí que en teoría la esencia es la misma, pero yo tengo la sensación que hemos perdido lo que realmente significa la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no tiene lo que tiene la Biblia, lo que tiene la palabra. La iglesia del Señor, como hemos leído, a partir de, ¿verdad?, de los hechos, a partir de Pentecostés, a partir de que se expande, ¿verdad?, la cristiandad y empiezan a entrar esos primeros lugares de culto. Pero sí que hemos visto el tabernáculo, lo que significaba el tabernáculo y por qué mandó Dios hacer el tabernáculo y con qué intención, ¿verdad? Y de ahí seguimos con el templo y a lo que hemos ido a lo que vivimos hoy en día. Y para mí la esencia es lo que hemos leído, está en Hechos. En Hechos 42, en Hechos 2, perdón, 42, realmente nos llama la atención lo que dice aquí la palabra. Y que creo que está la palabra que a mí me gustaría que en esta mañana pusiéramos como prioridad, como lo que yo quiero que realmente nos quedemos con ello. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál pensáis que es la palabra
que realmente es la que nos tiene que quedar de este versículo. Perseverar. ¿En tu versión qué pone? Porque sabéis que aquí tenemos variedad de versiones. Porque no creo que ponga perseverar.
No.
¿En la tuya sí?
Sí, porque es antiguo.
Como la de Sandra es como un poquito más... Y perseveraban. Yo creo que en la mayoría ponen perseveraban, pero me gustaría si pone algo diferente en la tuya.
Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos.
Todo el tiempo. Todo el tiempo es lo que significa perseveraban. ¿Por qué quiero que nos centremos un poco en perseverar? Porque creo que esa es la esencia de la Iglesia. Creo que eso es lo que nosotros tendríamos que realmente cogernos a ello. Perseverar, en el diccionario. Vamos a ver lo que significa para entender. Aunque creo que todos entendéis lo que significa perseverar, creo que cuando lo desgranamos en el diccionario puede impactarnos más todavía. Perseverar tiene diferentes connotaciones. Mantenerse una persona firme en una opinión o en una conducta. Firme, me mantengo firme en mi creencia. Mantenerse en un mismo estado durante largo tiempo. Podría ser también. Esta no me llamaba la atención, pero bueno, ahí está. Manifestar, esto sí que me gusta, manifestar constancia en la realización de algo. Y perseveraban en, mantenían constancia en la realización de algo. Durar algo por mucho tiempo. Yo creo que aquí no estaba hablando por un tiempo, estaba hablando por siempre. Pero en el diccionario habla durar algo por mucho tiempo. Sí que es cierto que llegará un tiempo que no tendremos que perseverar, porque ya lo haremos cada día eternamente ahí en el cielo. Dícese perseverar cuando se continúa la cosa sin querer hacer mudanza o variación. Voy a repetir, porque esto sí que creo que es un punto muy importante para entender el versículo. Dícese perseverar cuando se continúa la cosa, lo que hemos leído, sin querer hacer mudanza, cambio, pam, pam, me voy de un piso a otro, o variación. Creo que esto es importante que lo entendamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No podemos variar esto. Si queremos que la Iglesia funcione, si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos hacer lo que luego veremos que hacía Dios cuando perseveraban en esto, no podemos hacer ni mudanza ni variación. Y desgraciadamente la Iglesia lo hace. Lo vemos en los edificios. Los edificios cada vez son más atractivos ¿para qué? Para llamar la atención, para atraer. Pero no solamente por el edificio tengo que venir a la Iglesia. Pero ocurre. La doctrina de los apóstoles. ¿Realmente las iglesias están dando la doctrina de los apóstoles? ¿Realmente están siendo firmes en lo que dice la palabra? ¿O se amoldan a los tiempos? Si ahora hay una corriente mundana, humana, que va por unos derroteros, pues la Iglesia de alguna manera se tiene que mimetizar, se tiene que hacer como el camaleón. Eso es hacer mudanza o variación. En eso no podemos perseverar. En eso no podemos variar, ¿verdad? En el partimiento del pan, tampoco. Y ya que he comentado lo del partimiento del pan, creo que cuando estudias el pan y el vino, no podemos variarlo ni hacerlo como algo litúrgico, ni como algo simplemente conmemorativo, que sí, pero como algo que toca. Y en las oraciones. Importante, pero fijaos lo que significa perseverar. Y la última dice, con el sentido de durar una persona, una cosa o una situación permanentemente. Esa debería ser nuestra intención. Perseverar en todas estas cosas que hemos visto en este primer versículo permanentemente. ¿Lo hacemos realmente? ¿Estamos perseverando en esto? Como iglesia, estamos intentando venir a este lugar que nos ha puesto Dios para que nos reunamos. Hemos visto las cuatro prácticas que aquí se nombran, que permite discernir las prioridades durante los primeros años que vemos de la cristiandad, y deben considerarse, hermanos, normativas hoy en la iglesia. Yo lo creo así firmemente. La alabanza me encanta, me gusta. Otro tipo de actividades en la iglesia, bienvenidas sean, hay que cogerlas con los brazos abiertos, pero estos son los cuatro pilares fundamentales. Esto es lo que tiene que regir la iglesia, este tiene que ser el camino a seguir y perseverar en ello. Todo lo demás que haga que esto desaparezca o se tenga en minoría, creo que deberíamos replanteárnoslo. Nosotros desde aquí, desde la iglesia pequeñita de Pulladas. Hubo algo muy curioso que estaba presente Sandra, Lucas, Isaac, Marcos, Julia y Yoli cuando tuvimos que ir a la misa por el fallecimiento, a ver si lo digo bien, de la tía de... por la prima de la mamá, no, por la tía de mi madre. Era iglesia católica, era rito católico, y me hizo mucha gracia, bueno, me hizo mucha gracia, la misa era mirando al sacerdote, toda la misa, y de repente hubo un momento en el que, creo que era una oración o una canción a la Virgen, y es el único momento que se levantaron todos y se giraron hacia la Virgen, a cantarle a la Virgen. Es muy curioso. O sea, se cantó más canciones, pero la reverencia de esa forma de me levanto y me giro y la miro y le canto, y yo veía las caras de las personas y era de sentimiento fuerte, de decir, lo estoy cantando a la Virgen y lo que estoy cantando lo estoy sintiendo. Y el Señor Jesús y Dios Padre, que yo me parece muy bien lo de la Virgen, pero ¿entendéis lo que os quiero decir? En la palabra dice mucho, y hay una guerra ahí por aquellas personas que vienen a enseñarnos enseñanza y profecía de hombres, y los apóstoles advierten mucho sobre ello. Y es una advertencia que creo que en las iglesias y creo que en la evangélica está pasando bastante. Esas enseñanzas de hombres y esas profecías de hombre pueden hacer mucho daño al cristiano. No podemos levantarnos y girarnos y enfatizar en cualquier cosa y descuidar a Dios y descuidar al Señor Jesús. Creo que no es lo que dice la palabra. Aquí no pone y perseveraban en cualquier otra cosa. Perseveraban sobre todo en estas cuatro prácticas. La enseñanza principal es el objetivo de dar a conocer ¿a quién? A Cristo. Si en nuestra iglesia empezamos a faltar esa enseñanza, nuestros más pequeños no sé qué es lo que ocurrirá con ellos. Si ya es difícil combatir en este mundo, si encima les privamos de nuestro mejor adalid, que es el Señor Jesús, de quién es, de lo que hizo, de cómo lo hizo, de lo que hace todavía en este momento y de lo que ha de hacer, ¿verdad? Pues perderemos esa práctica principal que tenían en esos primeros años los cristianos. La enseñanza principal, el principal objetivo es dar a conocer a Cristo.
Dice, los primeros cristianos se reunían con regularidad para la edificación, oración y exhortación. Hermanos, hablamos con regularidad, no puntual. No cuando me va bien, no cuando todos los astros se alinean y entonces digo, pues voy a ir a la iglesia. ¿Qué es lo primero que habéis pensado esta mañana cuando os habéis levantado? Va, hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo primero que habéis pensado? Con sinceridad. Yo, buah, tengo que bajar al perro. Rápido desayuna, que no es el tiempo. ¿Nadie más ha pensado nada? ¿Desayunar? ¿Qué vamos a comer hoy? Lucas, ¿tú qué es lo que primero has pensado? ¡Jo! Tengo que ir a la iglesia. ¿No? Es que es muy pronto, a las 11:30 un domingo. Bueno, va, no os insisto más. Es así. ¿Cuánto nos cuesta venir a la iglesia? ¿Cuántas cosas se tienen que dar? Es que no me encuentro muy bien. Es que llevo 2 semanitas malo y tengo que acabar de recuperarme. Claro, pero el lunes voy a ir a trabajar como un campeón. Porque entonces me lo descuentan. Y el dinerete es importante. Es que claro, hoy tengo que preparar la comida y si tengo que preparar la comida no me da tiempo, ¿verdad? Es que oye, que da, porque es domingo, es mi único día de... Los primeros cristianos se reunían con regularidad para la edificación, oración y exhortación. Y fijaos que se cree que el partimiento del pan seguramente incluía comidas fraternales. Y me encanta esa idea, la traslado al consejo. Cada vez que tengamos partimiento del pan y del vino, a mí me encantaría hacer una comida fraternal. Lo dejo ahí, tomar nota y ya contestaréis si queréis. Pero me encanta la idea, que aprovechaban el partimiento del pan para luego celebrar una comida fraternal. Me parece una idea buenísima. Y continuamos con los últimos versículos. Dice, es verdad que nos hemos saltado uno, pero bueno, no tiene importancia porque se dan maravillas que hacían, ¿verdad?, los apóstoles, pero quedémonos con este, con el 44 y 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y uno dice, bueno, sí, nosotros estamos juntos y tenemos en común todas las cosas. Pues no, cada uno tiene lo suyo. Yo tengo lo mío, ¿eh? Y Ana tiene lo suyo. Ana que se preocupe de lo suyo y yo ya me preocupo de lo mío. Pero ¿qué dice el 45? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No os voy a animar ni os voy a incentivar a vender vuestras propiedades. No es mi intención. Porque os digo una cosa, luego vamos a ver la reflexión también que se tuvo que dejar de hacer. Y conocéis el caso que desencadenó aquello. ¿Cuál es el caso? ¿Quién vendió una heredad? Intentó, correcto. Pero fijaos la primera intención. La primera intención era esa. Y lo querían hacer así, todos iguales, sin necesidad. Y en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 32 y 35, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No había necesidad, nadie. Y uno dirá, Es que es muy fuerte lo que está pidiendo aquí. Es que eso es el Evangelio. Es que eso es el Señor Jesús. ¿Pensáis que es poco lo que dio el Señor Jesús por nosotros? Nah. Mutilado, azotado, escupido, poco. Clavado y finalmente muerto. Y el Señor Jesús hizo algo con un joven rico porque sabe de qué pasta estamos hechos. ¿Y cuál fue la contestación del joven rico? ¿Verdad? Nos cuesta desprendernos de las cosas. Es que lo mío es mío. Pues permíteme que me diga y que te diga que no tenemos nada nuestro. Es que me lo he ganado con el sudor de mi frente. Esa es una expresión, ¿verdad? Pues en aquel tiempo, aquellos primeros cristianos les daba igual y se repartían los bienes. Y yo no creo que es tanto el hecho de hacerlo, que ya era grande, sino realmente del amor que se tenían unos por otros y del ejemplo que había dado el Señor Jesús muriendo en aquella cruz y que hoy en día se está perdiendo. Tenemos la capacidad de venir en nuestros coches nuevos en la iglesia sabiendo que hay gente que no sabe lo que va a comer mañana. Tenemos esa capacidad de irnos de viaje, de gastarnos el dinero sabiendo que en la iglesia, y lo sabemos, hay gente que está pasando necesidad. Y no nos importa. O entendemos que ya se ocuparán otros. Para eso hay un consejo en la iglesia, para eso hay un pastor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice el 26, y perseverando unánimes cada día nuevamente en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Primeramente, que habían dos lugares importantes donde los cristianos se reunían. El templo, digamos la iglesia de hoy en día, ¿y cuál es el otro? ¿No me habéis escuchado?
Las casas.
Las casas. Y hagamos un ejercicio de reflexión. ¿Por qué estamos dejando de reunirnos en las casas? ¿Por qué esa privacidad de mi casa me cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero que vengan a mi casa mis hermanos? Es que luego tengo que pasar la mopa. Y los que me conocen en mi casa, llevo muy mal lo de la mopa. Pero si es que es el auténtico evangelio, es el mensaje real del Señor Jesús. ¿Dónde se reunían aquellos primeros misioneros? ¿Qué ejemplo nos dieron? Aquellos primeros misioneros que vinieron abrir obra en la calle Princesa y luego en Pujadas. ¿Dónde nos llevaban? ¿A dónde nos llevaban a todos? A los niños, a los jóvenes, a los mayores, a sus casas. Yo recuerdo la casa de Kenny, recuerdo la casa de Rafael Restrepo, recuerdo muchas casas. Y esa tradición, que no creo que es una tradición humana, sino es una tradición bíblica, y vamos a explicar por qué, se siguió. Yo he estado en casi todas las casas de la gente que está aquí presente, casi. Y en la mía han venido. ¿Sabéis cuál fue una de las obsesiones de Alex? ¿Verdad? O sea, era que abriéramos las casas, que hiciéramos estudios, que hiciéramos ese caliu que se dice en catalán, ¿verdad? Que nos preocupáramos unos de otros, y no hace falta que ponga un ágape ahí, venga, no hace falta, no dice eso el Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En la casa y en el templo. Yo animo a abrir las casas y que como iglesia intentemos tener ese tiempo en las casas. ¿Sabéis por qué? Se cree, porque lo vais a leer ahora, alabando a Dios, dice el 47, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se cree que sobre todo la evangelización se hacía en las casas y se convertían en las casas. Luego, por un tema lógicamente de persecución, de todo lo que había, pero la gente se convertía en las casas y en las iglesias. Por muchos años nos han llamado a evangelizar, y está muy bien, hay que salir a evangelizar, pero todo lo que se ha hecho fuera, luego lo hemos perdido dentro, si no seguimos las cuatro prácticas fundamentales que en la palabra se nos enseña. Si yo salgo a evangelizar y tengo la capacidad de, con mis hermanos, de traer gente a la iglesia, pero luego no persevero en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros, no me va a servir de nada. Y esta iglesia ha tenido la suerte de ver gente venir, ser alumbrada por el Señor y hoy en día repartida por el mundo, pero siendo creyente y a lo mejor haciendo una obra, pero también hemos visto cuánta gente se ha dejado a deslumbrar en un momento dado por ciertas cosas, llámese lo que queráis, que teníamos en la iglesia, y luego cuando ha salido o ha tenido que salir a combatir en el mundo, no ha sabido, y hoy en día es un alma perdida. ¿Y qué es lo que te ayuda a ser fuerte, a tener esa coraza? Lo que vemos aquí, estas cuatro prácticas que nos enseña el Señor a través de los hechos. Versículo 47, lo hemos leído. La iglesia primitiva fue una iglesia evangelizadora, pero parece que principalmente se evangelizaba en el templo y en las casas. Es un toque de atención. Evangelizar cada uno de nosotros, podemos evangelizar en la calle con el ejemplo, con la forma de ser, con la práctica, con nuestra familia, con muchas maneras. Tampoco hace falta coger un atril, subirse en medio de una calle y ponerse a leer salmos. Que respeto y me entiendo que cada uno es como el Señor le haya puesto en su corazón. Pero creo que desde la iglesia y creo que desde las casas es una forma muy buena de evangelizar también a otros. El hecho de que yo lleve a alguien a la iglesia o que lleve a alguien a casa, puede ser que haya esos primeros frutos. Y terminamos con una oración preciosa, una oración que viene de alguna manera a reafirmar lo que hemos visto en esta mañana. Se encuentra en el Evangelio de Juan, en palabras del Señor Jesús. Antes de su partida, Él dijo esto de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí presentes. Juan capítulo 17, versículos del 20 al 26. Dice: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno». ¿Cómo podemos ser uno desde la distancia? ¿Cómo podemos ser uno si no perseveramos en esas cuatro enseñanzas principales que acabamos de ver? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es una forma de que el mundo vea, ¿verdad? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Estamos bendecidos por Dios en todo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Ni en físico, ni en inteligencia, ni en mentalidad, en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Donde dos o tres estén en mi nombre, ahí estaré yo. Da igual, es la mínima expresión. Aquí creo que somos más de dos y de tres.
El Señor está entre nosotros. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Creo que viene a reafirmar esas cuatro principales enseñanzas que hemos visto en Hechos capítulo 2 y versículo 42. Hemos visto que la esencia del transporte no cambió, aunque cambió el transporte. La esencia del hogar no cambió, aunque cambió el hogar. Que no cambie la esencia del Evangelio, aunque cambie el lugar. Podemos estar en una casa, podemos estar en un campo, podemos estar en una montaña, podemos estar en una iglesia como esta, en una gran iglesia que el Señor nos haya bendecido con ella, con muchas cositas, pero que la esencia no cambie. Y creo que la esencia es lo que hizo que se añadieran tanta y tanta gente, como nos explica aquí en Hechos, todo el libro de Hechos. Así que os animo, ¿a qué? A perseverar. Y si se olvida lo que es la palabra perseverar, buscadlo en el diccionario, porque es muy interesante. Perseverar, como lo hacían estos primeros cristianos, y que tan buenos frutos dio a la iglesia, pero no solamente a la iglesia, a cada uno de nosotros, que realmente es lo que el Señor quiere. Así que os animo nuevamente a esta nueva etapa que empieza septiembre, ¿verdad?, este nuevo año. Y yo ya he dejado esos mensajes subliminales al consejo. Espero que los reciban y que, bueno, tomemos nota y podamos estar unánimes en muchísimos más lugares, como así hacían estos primeros hombres y estas primeras mujeres.